vayamos a ver al médico. Como él dice, la prevención es la mejor medicina ante cualquier enfermedad, ante cualquier problema físico. Estimados amigos, pues de esta forma llegamos al final de nuestro programa de hoy. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en la Medicina al Día a esta misma hora y siempre en Radio Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Canadá dice que Cuba tiene un papel que desempeñar en el retorno de Venezuela a la democracia.
El secretario de Estado Mike Pompeo elogia a México por el acuerdo con Estados Unidos para evitar aranceles.
El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dice que el acuerdo sobre migración con México soluciona los problemas.
Empresarios mexicanos elogian al equipo negociador del presidente López Obrador sobre la migración y los aranceles con Estados Unidos.
El senador demócrata Patrick Leahy prepara un proyecto de ley a favor de los viajes de los estadounidenses a Cuba.
Senadores estadounidenses de origen cubano presentan una resolución que pide la extradición de notorios fugitivos de la justicia estadounidense refugiados en Cuba.
Se realiza otra jornada de recogida de firmas en Miami para el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad.
Nicolás Maduro ordena la reapertura de los pasos fronterizos del Táchira con Colombia.
Dos buques de guerra, uno de los Estados Unidos y otro de Rusia, estuvieron a punto de chocar. Ambos países se acusan de realizar maniobras peligrosas.
Y la realeza británica celebra los 93 años de Isabel II con un desfile de gala.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 8 de junio de 2019. En los próximos 57 minutos tendremos el placer de llevarles toda la información.
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero está al mando hoy de Otón Madariaga. Tres minutos. Las noticias de Cuba.
El senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, presentará ante el Congreso un proyecto de ley denominado Ley de Libertad para que los estadounidenses puedan viajar a Cuba. Michelle Chaguén nos informa.
Bueno, tenemos aparentemente alguna pequeña dificultad técnica. Mientras esperamos ese reporte con Michelle Chaguén desde Washington, digamos que las nuevas medidas de Estados Unidos que restringe los viajes de estadounidenses a Cuba y suspenden los barcos cruceros a la isla polariza las opiniones de cubanos comunes en Santiago de Cuba. Amado Gil, nuestro colega de Radio Martí, recogió algunas de las opiniones que la Unión Patriótica de Cuba salió a buscar en las calles de Santiago.
No son cuentapropistas, tampoco tienen relación directa con los turistas estadounidenses que viajan a Cuba. Son santiagueros comunes que opinan sobre las nuevas medidas de Estados Unidos que prohíben los viajes en cruceros a la isla y elimina la categoría de pueblo a pueblo, por la cual también viajan muchos estadounidenses a Cuba.
Apoyo totalmente estas medidas y es más, abogaría porque se recrudecieran, para que el gobierno cubano sintiera completamente sobre ellos el peso de la ley y el peso de las presiones internacionales de los gobiernos democráticos del mundo.
Yo no estoy apoyando esas medidas porque eso no va a perjudicar al Estado.
Son opiniones que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, salió a recoger a las calles de Santiago de Cuba, lejos del turismo estadounidense.
Los americanos lo que tienen la culpa de todo eso, porque ellos quieren, lo que quisieran es cogerse a Cuba y todas las demás tierras del mundo, porque no se conforman con la que tienen.
Yo lo que opino es que es algo que está bien hecho y que tiene que poner otras medidas más fuertes. Encrudecerlo, porque ya basta de comunismo, de dictadura, y es el momento ya de liberarnos.
En la pregunta que la UNPACU hizo a los entrevistados incluyó el tema del apoyo del gobierno cubano al de Venezuela, razón por la que se impusieron estas últimas medidas. También se incluyeron las anteriores, una de ellas, el límite de las remesas.
Entiendo que son medidas lógicas porque el gobierno de Cuba sigue exportando con esa doble moral que ha hecho durante tantos años, sigue portando el comunismo a América, sigue reprimiendo al pueblo de Venezuela con su apoyo militar.
Yo pienso que esa medida afecta al pueblo cubano porque en sí la gente que recibe las remesas son los que van a sentir la necesidad de seguir siendo su dinerito para poder vivir, pues aquí no hay quien viva, ¿eh?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, presentará ante el Congreso un proyecto de ley denominado Ley de Libertad para que los estadounidenses puedan viajar a Cuba. Michelle Chaguet tiene los detalles.
En una intervención en el Pleno del Senado, el legislador por Vermont criticó la decisión de la administración del presidente Trump de prohibir los viajes educativos grupales pueblo a pueblo y los cruceros a la isla, y anunció que planifica presentar ante el Congreso un proyecto de ley que legalizaría los viajes de turismo de estadounidenses a Cuba. Dice el senador que las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. Pregunta el senador, ¿desde cuándo es el rol del gobierno federal decirle a los estadounidenses a dónde pueden viajar y gastar su dinero sin haber una amenaza de seguridad nacional o a su propia salud y seguridad, ninguna de las cuales existe en Cuba? Dice que las nuevas medidas anunciadas por la administración perjudicarán a las familias cubanas. Otra crítica de las nuevas sanciones de la administración Trump es la senadora por Minnesota y aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Amy Klobuchar, que escribió en Twitter que las medidas son un revés para el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países. Por su parte, los senadores por el estado de la Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, elogiaron la decisión del presidente Trump de imponer nuevas restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba. El senador Rubio dijo a través de un comunicado que con las nuevas medidas, la administración está asegurándose de mantener dólares americanos fuera de los bolsillos del ejército cubano y sus subsidiarios. Mientras que el senador Scott dijo que el dinero gastado en Cuba va directamente al régimen de Castro, expresó que limitar el flujo de dinero a Cuba es fundamental para liberar a Venezuela y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Los senadores Marco Rubio y Iván Menéndez presentaron una resolución en la que solicitan la extradición de Joan Chesimard, conocida como Asata Shakur, William Morales y otros fugitivos de Estados Unidos que se encuentran en Cuba.
Esta resolución subraya la importancia de llevar a los criminales y terroristas descarados a la justicia en los Estados Unidos. Mientras buscamos una política más responsable entre Estados Unidos y Cuba, debemos dejar claro que Cuba debe poner fin a la vergonzosa práctica de albergar a fugitivos estadounidenses que han cometido actos atroces, dijo Menéndez en un comunicado.
Chesimard, miembro de la Organización Armada Ejército de Liberación Negro, está incluida en la lista de los terroristas más buscados del Buró Federal de Investigaciones, FBI, por el asesinato en 1973 de un policía en New Jersey.
Son las 12:08, la campaña de la Asamblea de la Resistencia Cubana efectúa otra jornada de recogida de firmas en Miami para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. El informe lo tiene Arián González.
La Asamblea de la Resistencia Cubana continúa su campaña de recogida de firmas para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. El viernes, nuevamente en el conocido restaurante Versalles de Miami, se desarrolló la nueva jornada similar a las realizadas en Hialeah, Tampa, New Jersey y Chicago. Así lo comentó María Lima a Radio Martí.
Hemos seguido recogiendo el día de hoy y seguiremos recogiendo.
Todo el que quiera firmar el documento online puede hacerlo en...
Pueden entrar a www.justicia.com. Hay miles y miles de firmas que estamos todavía contando. Vamos a continuar recogiendo firmas en un futuro, sí, próximamente.
La sección 116 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, cláusula B3, pide que Estados Unidos lleve a juicio internacional al régimen comunista de Cuba por el derribo en pleno vuelo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, un hecho ocurrido ocurrido el 24 de febrero del año 1996 y fueron asesinados en el aire los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña y el residente Pablo Morales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
12:10. Gracias por estar con nosotros en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Noticias de Venezuela. Cuba tendrá un papel que desempeñar en el regreso de Venezuela a la democracia. Así lo afirmó este viernes la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, a pesar de que Ottawa y La Habana no están de acuerdo sobre si el presidente Nicolás Maduro debe mantenerse en el cargo.
Freeland hizo los comentarios en Toronto después de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.
Cuba es un aliado de Maduro que la mayoría de los países occidentales esperan que renuncie en favor del líder opositor Juan Guaidó.
El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que reabrirá los pasos fronterizos con Colombia en el estado Táchira. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Venezuela reabrirá sus pasos fronterizos con Colombia. Así lo anunció el viernes el presidente Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter, señalando que desde el sábado se reanudará el tránsito en la frontera en el estado de Táchira. El mandatario no precisó si los puentes limítrofes también serán habilitados para el transporte terrestre, prohibido desde agosto de 2015 luego de que dos militares venezolanos resultaran heridos a manos de presuntos contrabandistas. El gobierno venezolano ordenó en febrero pasado el cierre de sus fronteras para impedir el paso de la ayuda humanitaria, gestionada por el líder opositor Juan Guaidó. Pero en la práctica los venezolanos seguían yendo al lado colombiano para comprar medicinas o ir a la escuela, pero tenían que pagar extorsión a grupos delictivos que controlan las trochas, pasos fronterizos irregulares. Las relaciones entre Venezuela y Colombia están rotas desde el 23 de febrero, después de que el presidente Iván Duque apoyara a Guaidó en su ofensiva contra Maduro.
El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que reabrirá los pasos fronterizos hoy mismo con Colombia. Mientras tanto, el líder opositor Juan Guaidó aseguró que de momento no está planteada una nueva reunión con el gobierno venezolano en Noruega y que cualquier tentativa de diálogo debe apuntar a la salida del poder de Nicolás Maduro. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró el viernes que los esfuerzos de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, patrocinados por Noruega, no contemplan ningún avance en el futuro.
Hoy no está planteado ninguna reunión, ni acordada ninguna reunión que no aproxime los objetivos de Venezuela.
El líder parlamentario, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, sostiene que su único objetivo al sentarse a negociar con el gobierno de Maduro es lograr lo que llama el cese de la usurpación y elecciones libres. Delegados del oficialismo y la oposición han mantenido rondas de diálogos exploratorios en Oslo desde mediados de mayo. La decisión de Guaidó de aceptar la mediación noruega es criticada por un sector opositor, tras varias negociaciones fallidas en los últimos años. El presidente del Parlamento pidió a China y Rusia, principales apoyos de Maduro, entender que el líder chavista no está en capacidad de honrar sus deudas.
Así que si Maduro quiere engañar a las Fuerzas Armadas, a sus acreedores y prestamistas a nivel internacional, porque ya no tiene aliados, ya no tiene socios, tiene gente que le debe y que naturalmente está resguardando y protegiendo sus intereses.
Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero, luego de que el legislativo, único poder en manos de la oposición, declarara ilegítimo el segundo periodo de Maduro, alegando que su reelección fue fraudulenta.
La Asamblea Nacional de Venezuela publicó este viernes un decreto firmado el 21 de mayo por el presidente interino Juan Guaidó, extendiendo la vigencia de los pasaportes venezolanos por 5 años adicionales a partir de la fecha impresa como expiración.
Los Estados Unidos reconoce dicha extensión de vigencia de los pasaportes para la emisión de visados, al igual que para otros propósitos consulares.
La extensión de vigencia de los portadores de pasaporte venezolano será por otros 5 años a partir de la fecha de expiración que aparece en el pasaporte, y será válida para su admisión en los Estados Unidos siempre que el viajero fuere admisible en las demás condiciones estipuladas.
Los venezolanos que se encuentren en los Estados Unidos y sean portadores de pasaportes de esta forma extendidos en su vigencia podrán usarlos, ya que serán considerados como válidos para cualquier propósito consular adecuado.
Nada en esta medida altera los requisitos necesarios para obtener una visa o para la admisión en los Estados Unidos.
Llegamos a las 12:15 en los estudios de Radio Martí. Es tiempo de noticias de los Estados Unidos.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo agradeció a su contraparte mexicano sus esfuerzos para que los dos países llegaran a un acuerdo para tratar de detener el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.
El viernes por la noche, el presidente Donald Trump anunció que suspendió sus planes de imponer aranceles a México. Tuiteó que la nación latinoamericana había acordado tomar fuertes medidas para detener el flujo de migración a través de México a nuestra frontera sur.
Pompeo elogió al secretario de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard y dijo que Estados Unidos ansía trabajar con México en el cumplimiento de estos compromisos para detener el flujo de migración ilegal a través de nuestra frontera sur y para volver nuestra frontera fuerte y segura.
De acuerdo con una declaración conjunta de Estados Unidos y México, Washington expandirá inmediatamente la implementación de un programa que devuelve hacia México a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera sur de Estados Unidos mientras se emite una resolución sobre sus argumentos. México ofrecerá empleos, servicios de salud y educación a esas personas de acuerdo con los principios.
Agregó que el gobierno mexicano también accedió a tomar medidas sin precedentes para incrementar la vigilancia con el fin de reducir la migración irregular, incluido el emplazamiento de la Guardia Nacional Mexicana en todo el país, especialmente su frontera sur con Guatemala.
Trump situó el número de soldados en 6,000 y dijo en un tuit el sábado que México hará un gran esfuerzo y si lo hace, este será un acuerdo muy exitoso tanto para los Estados Unidos como para México.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en Twitter que gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos.
López Obrador añadió que un meeting programado para esta tarde en la ciudad fronteriza de Tijuana, convocado inicialmente para manifestarse por la dignidad del país cuando parecía inminente la aplicación de los aranceles, será ahora utilizado para celebrar el acuerdo.
De otra parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que el acuerdo de inmigración con México cumple los objetivos del presidente Donald Trump de solucionar los problemas en la frontera, pero aclaró que el mandatario conserva la autoridad para imponer aranceles si México no cumple.
El acuerdo puso freno a la aplicación de un arancel del 5% sobre todos los bienes mexicanos que se iniciaba el lunes. México, a cambio, se comprometió a expandir rápidamente un controvertido programa de asilo y desplegar fuerzas de seguridad para detener el flujo de migrantes ilegales centroamericanos.
Ahora tenemos un acuerdo que creemos que va a solucionar el problema de la inmigración. Eso es extremadamente importante para el presidente, dijo Mnuchin a la agencia Reuters en una entrevista al margen de una reunión financiera del G20 este sábado en Fukuoka, Japón.
En otra información, la Marina de los Estados Unidos y la de Rusia se acusaron mutuamente el viernes de maniobras peligrosas, después de que un crucero misilístico estadounidense y un destructor ruso se acercaran a 50 metros el uno del otro en el mar de China Oriental. Michelle Sagué tiene los detalles.
El secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, dijo a la prensa que Estados Unidos presentará una queja diplomática formal y que habrá conversaciones entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Añadió que Estados Unidos no desistirá de las operaciones navales.
We'll have military to military.
Dice Shanahan que habrá conversaciones militares con los rusos. Dice que la seguridad es lo más importante y que no les va a disuadir de conducir sus operaciones navales. La séptima flota norteamericana aseguró que la maniobra realizada por el destructor ruso puso en peligro la seguridad del barco USS Chancellorsville y su tripulación y lo obligó a dar marcha atrás a toda máquina para evitar un choque. Precisó en un comunicado que el buque recibía un helicóptero y que mantenía un rumbo fijo cuando el destructor ruso que lo seguía aceleró y se acercó a entre 15 a 30 metros. Por su parte, la flota rusa del Pacífico alegó que el crucero estadounidense cambió repentinamente de rumbo e interceptó el camino de su destructor a solo 50 metros del navío. Según aseguraron, para evitar la colisión, la tripulación del destructor tuvo que hacer una maniobra de urgencia, añadiendo que emitieron un mensaje de protesta por una acción que calificaron de inadmisible. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó este viernes al mayor grupo petrolero de Irán y a una red de 39 compañías subsidiarias nacionales y extranjeras responsables, según Washington, del 50% de las exportaciones de crudo iraní.
En un comunicado, el Tesoro acusó al grupo empresarial Persian Gulf Petrochemical Industries Company de apoyo financiero a las actividades de la Guardia Revolucionaria iraní, designada como terrorista por el país el pasado abril.
El conjunto de compañías sancionadas suman el 40% de toda la producción del petróleo en Irán y acumula una presencia multimillonaria en el país, derivada de otros negocios como la construcción, aviación y defensa, indicó la nota del gobierno estadounidense.
El Fondo Monetario Internacional mejoró las perspectivas de crecimiento de los Estados Unidos para este año, pero advirtió que la mayor economía mundial enfrenta riesgos materiales por sus peleas comerciales. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
El Fondo Monetario Internacional mejoró el jueves las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos para este año, pero advirtió que la mayor economía mundial enfrenta riesgos materiales por sus peleas comerciales. Christine Lagarde, directora del FMI, alabó la gestión que impulsó Estados Unidos desde la crisis de la década pasada.
Los estadounidenses pueden estar muy orgullosos de la economía actualmente. En pocas semanas más, la economía estará en su mayor expansión desde que hay registros.
El FMI elevó los pronósticos para el crecimiento del PIB a 2.6%, 0.3 puntos por encima de las previsiones para abril, y espera una moderación a 2% en el 2020, según su informe anual sobre la economía de Estados Unidos. Pero también advirtió que una profundización de las disputas comerciales en curso, como las que Estados Unidos tiene con China y México, representan riesgos materiales para la economía estadounidense.
Como he dicho muchas veces, nadie gana en una guerra comercial y todos sufren.
El FMI también señaló los lados flacos de esta bonanza y advirtió que la deuda pública está en una senda insostenible, que la tasa de pobreza sigue estando cerca del nivel que tenía antes de la crisis financiera y que la movilidad social ha sido erosionada.
A las 12:22, noticias de América Latina.
El sector empresarial de México reconoció la prudencia y la estrategia del gobierno de su país para negociar con Estados Unidos la suspensión indefinida de los aranceles a los productos mexicanos que pretendía imponer a partir del 10 de junio.
La paciencia, prudencia y estrategia dan resultados, bien por México y bien por Norteamérica. Así señaló en un mensaje de Twitter Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial que representa a diversos sectores económicos.
Por su parte, el dirigente de la Confederación Patronal Mexicana, Gustavo de Hoyos, se sumó a las felicitaciones al equipo de negociadores mexicanos que encabezó el canciller Marcelo Ebrard.
En Nicaragua, a pocos días de que sean puestos en libertad todos los opositores, las denuncias por maltratos y amenazas de muerte han recrudecido, aseguran organismos de derechos humanos en ese país. Donaldo Hernández tiene el informe desde Managua.
El gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar antes del 18 de junio a todos los opositores arrestados en el contexto de la crisis sociopolítica. Sin embargo, en los últimos días, el maltrato contra los reclusos habría recrudecido, según Pablo Cuevas, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Presuntamente, a algunos reos incluso se les amenaza de muerte si la Organización de Estados Americanos expulsa al país del organismo, explicó este defensor de derechos humanos.
Hay un acoso increíble, que lleguen un funcionario a amenazar a los presos políticos, que si se aprueba la Carta Democrática lo van a rafaguear, o sea, los van a ejecutar.
El más reciente caso registrado en la cárcel La Modelo fue la intoxicación de dos opositores, quienes señalan a las autoridades del penal de querer envenenarlos. De acuerdo con Marcos Carmona, director de este organismo, esta denuncia forma parte de las más de 1,000 que han recibido en lo que va del año.
CPDH, solo en este cuatrimestre, recibió más de 1,200 denuncias y muchas de ellas son por abuso de autoridad. Hubieron más de 250 detenciones y hoy muchas de estas personas han sido liberadas, pero otras están detenidas.
Sin embargo, algunos funcionarios como Cairo Amador aseguran que esta es una campaña de la oposición contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
El estar en estos momentos hablando a 10 días de salir, que 10 días antes están incluso dándole pastillas envenenadas, pues me parece que es parte de un juego político más que de una realidad.
La oposición nicaragüense y la comunidad internacional advierten que si el gobierno de Nicaragua incumple su promesa de liberar a los opositores, podrían aplicarle más sanciones a la administración sandinista. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Vamos a Argentina, donde la expresidenta Cristina Fernández pidió este viernes su nuevo permiso al tribunal que la juzga por supuesta corrupción para viajar a Cuba a visitar en julio a su hija Florencia, que es tratada allí de problemas de salud, informaron a EFE fuentes de su entorno.
La petición presentada al Tribunal Oral Federal 2, donde cada lunes se realizan las audiencias, fue realizada a través de su abogado Carlos Beraldi y todavía no fue resuelta.
Y hablando de las audiencias, un juez argentino amplió la acusación contra la expresidenta Cristina Fernández y volvió a pedir su arresto en la llamada causa de los cuadernos, en la que se investigan supuestos sobornos de empresarios a miembros de su gobierno y el de su esposo Néstor Kirchner.
El juez Claudio Bonadio cumplió el procesamiento a Fernández y dictó o reforzó el expediente en el que se investigan irregularidades en la concesión de obra pública y otro vinculado con la renegociación de proyectos viales.
Cristina Fernández no puede ser detenida por tener fueros parlamentarios, pero es acusada de los delitos de cohecho pasivo reiterado en más de 1,000 ocasiones y por admisión de dádivas en 2 hechos.
La noticia del panorama internacional.
La familia real británica celebró este sábado el 93 cumpleaños de la reina Isabel II con un fastuoso desfile militar en el centro de Londres, al que asistieron miles de ciudadanos como espectadores.
La duquesa de Sussex, Meghan, reapareció en un acto público tras el nacimiento de su primer hijo, Archie, el pasado 6 de mayo, y acaparó parte de la atención en el tradicional desfile anual con el que se conmemora el aniversario de la monarca británica desde hace más de 250 años, tradición.
Y aunque Isabel II cumplió 93 el pasado 21 de abril, la soberana mantiene la costumbre de programar los festejos oficiales a principios de junio, cuando la meteorología suele ser más benigna en el Reino Unido. El heredero del trono, Carlos de Inglaterra, y su esposa, la duquesa de Cornwall, estuvieron presentes en la celebración, así como el príncipe Guillermo con su cónyuge, la duquesa de Cambridge, y el príncipe Enrique.
Cientos de soldados en uniforme de gala se alinearon en la explanada Horse Guard Parade, en las inmediaciones del Palacio de Buckingham, donde la reina pasó revista a las tropas.
La Fuerza Aérea Real Británica celebró a la reina con un colorido despliegue aéreo en medio de aplausos y de la emoción del pueblo británico.
Los Texas Rangers.
Y ahora la actualidad deportiva con Rafael García Toledo.
Los Texas Rangers retirarán la camiseta con el número 29 que vistió el antesalista dominicano Adrián Beltré durante 8 temporadas durante una ceremonia. Los Rangers informaron que entre los invitados especiales a la ceremonia de retiro del número de Beltré estarán el inicialista Prime Fielder, los ex jardineros David Murphy y Julio Borbón y el estorpedero y capitán Michael Young. También la familia de Beltré y el lanzador Steve Falker, quien entre 1973 y el 76 fue el primer jugador de Texas que vistió el número 29. Beltré bateó 304 con 199 jonrones, ganó 3 bates de plata y 3 guantes de oro y ayudó al equipo a jugar en la Serie Mundial del año 2011 durante sus días con los Rangers. Será el cuarto número retirado por los Rangers, junto con el de Nolan Ryan, que es el 34, el puertorriqueño Iván Rodríguez, el número 7, y el mahache Johnny Ott, el 26, además del número 42 de Jackie Robinson, que está retirado de todo el béisbol. Y si Anthony Joshua quiere sacarse la espina con Andy Ruiz en Inglaterra, le va a costar. Toda vez que el mexicano ha dejado sobre la mesa una cifra de 50 millones de dólares para que esa oportunidad suceda tal y como lo quiere el promotor británico Eddie Hearn. Esta misma semana, son unos días después de la sorpresiva victoria de Ruiz sobre Joshua en 7 episodios, que le valió la conquista de los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, Hearn dijo que iban a ejercer su derecho de montar la revancha para noviembre y diciembre. Sin negarse a la batalla, Andrés Ruiz ha dicho que le gustaría la revancha en suelo estadounidense e incluso en territorio mexicano, mencionando ya el Estadio Azteca como una posibilidad. Sin embargo, la posibilidad de ir a casa de Joshua sabe que es latente y entonces quiere una cifra más que jugosa para que ello suceda. Fuentes en la industria han dicho que Andy podría obtener entre 20 y 25 millones de dólares por la revancha, luego de haberse embolsado alrededor de 7 millones de dólares por haber tomado la batalla de Joshua con solo 5 semanas por delante, lo que Jerry Miller queda fuera por dopaje. Y el suizo Roger Federer alabó al español Rafael Nadal, su verdugo, el viernes pasado en semifinales de Roland Garros, desde que dijo que sobre su tierra batida nadie se acerca a su tenis. Sobre la silla nadie se acerca remotamente a su tenis. Ya no sé con quién entrenarme para poder afrontarle, aseguró el bético tras perder contra Nadal por 6-3, 6-4 y 6-2. Federer ni confirmó ni desestimó si volverá a jugar este torneo, al que volvió tras 3 temporadas de ausencia. Ha sido un gran torneo, quizás he tenido el mayor apoyo del público que he visto en toda mi carrera, tanto en los entrenamientos, en los partidos como fuera de la pista. Creo que he jugado bien, indicó. Me ha sorprendido haber llegado tan lejos y todavía no sé qué pasa. Y la Ciudad de México, la NBA y la CINIA anunciaron el viernes que la NBA México City Game 2019 presentarán a los Dallas Mavericks, Detroit Pistons, Phoenix Suns y San Antonio Spurs en 2 juegos de temporada regular en la Arena Ciudad de México, siendo esta la primera vez que 4 equipos de la NBA jueguen en la capital del país en una misma temporada regular. Los Mavericks y los Pistons jugarán el jueves 12 de diciembre, mientras que los Spurs recibirán a los Suns el sábado 14 de noviembre. Esta será la cuarta campaña consecutiva que la liga ofrezca 2 juegos de temporada regular en la Ciudad de México. Además de la acción dentro de la duela, la NBA México City Game 2019 contarán con la presencia de iniciativas del programa comunitario NBA Cares. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12 del mediodía con 32 minutos en los estudios de Radio Martí. Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero, edición del mediodía, hoy sábado 8 de junio de 2019. Si usted acaba de llegar a nuestra sintonía, le damos la bienvenida y le agradecemos su compañía. A esta hora de lo que queda de este noticiero, 23 minutos, tendremos la satisfacción de acompañarles en la locución informativa
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero está al mando del ingeniero Otón Madariaga. Y comenzamos, como siempre, con noticias de Cuba.
Las multas por violar las regulaciones del gobierno de Estados Unidos sobre los viajes por mar a Cuba son severas, manifestó a Radio y Televisión Martí el analista Camilo Lloret de Mola. Ricardo Quintana tiene la información.
La Guardia Costera reitera que las nuevas autorizaciones serán limitadas y, como bien dice el analista en temas cubanos, Camilo Lloret de Mola, el tema es menester de aclaración.
Eso se mantiene. Lo que pasa es que ellos están aclarando que, aunque se mantenga ese principio, ahora van a ser más estrictos porque, por las prohibiciones que impuso el Departamento de Estado, no todas las embarcaciones pueden ir, solo en caso extraordinario, lo que representa que un número menor de embarcaciones serán autorizadas a ir a Cuba.
Los portavoces de la Guardia Costera en el sur de Florida no estuvieron disponibles para comentar sobre este tema.
Cuando usted vaya a ver, a solicitar el permiso para ir con su embarcación a Cuba, tiene un 50% de posibilidades de que se lo nieguen. Esa es la realidad, lo que va a pasar con la Guardia Costera. La realidad también es que de los barcos que van a Cuba, un alto porcentaje no le piden permiso a la Guardia Costera.
El incumplimiento de lo establecido constituye un delito.
Es una violación de una ley administrativa que lleva desde multa hasta, si es reiterado, prisión pudiera ser.
El barco Democracia se encuentra en un astillero de Miami, donde se alista para una nueva incursión humanitaria que tiene que ver con Cuba. Esta embarcación, recuerda Saúl Sánchez, ha sido incautada en 2 ocasiones por ingresar en aguas cubanas.
Nos pedían 15 años de prisión, $250,000 de multa, pero ganamos el juicio en las Cortes.
Ramón, gracias por tus palabras. Si usted vive en
el sur de Florida y está planeando, bueno, ir en una embarcación hacia las costas cubanas. Es de entera obligatoriedad un permiso de la Guardia Costera y del Departamento del Comercio de Estados Unidos. Yo soy Ricardo Quintana para esta emisión del noticiero Televisión Martín.
La Guardia Costera de los Estados Unidos emitió un comunicado de que había interceptado a 6 inmigrantes cubanos a 39 millas del este de Isla Morada.
El séptimo distrito de guardacostas notificaron que alguien que estaba muy cerca de esta zona, que vieron a las 6 personas en un bote de madera solicitando agua.
El oficial Charles David Jr. llegó a la escena y transportó a las personas que dijeron ser cubanos para protegerlos del mar y de la nave insegura en la que viajaban.
De otra parte, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola tiene previsto viajar el 13 de junio a Alemania, donde retomará su proyecto patrocinado por la Universidad Alexander Humboldt y el Museo Natural de Berlín de ese país.
La información del biólogo y la investigación del biólogo cubano, que tomará al menos 3 años, podría mostrar a la Sierra de los Órganos como la zona de mayor biodiversidad genética del planeta.
En el 2012 yo me gané una beca postdoctoral para iniciar un proyecto sobre investigar el origen del poblamiento de las diferentes especies en la zona más antigua del Caribe insular. Es decir, estamos hablando justamente de la Sierra de los Órganos, que tiene una gran diversidad de especies, tanto de plantas como de animales, un porcentaje de endemismo muy alto, el segundo más alto en el país. Yo me gano justamente esta beca y así comencé a trabajar en un laboratorio altamente sofisticado de esos universidad explorando las secuencias de DNA de numerosas especies de anfibios, reptiles, moluscos, insectos, crustáceos que pueblan la Sierra de los Órganos para conocer cuál era la zona más diversa desde el punto de vista genético, cómo habían sido los procesos de colonización de los mogotes que lucen como islas en un gran valle verde cuando se sobrevuelan. Y ese es el proyecto que yo inicié en el 2012, gestionado totalmente por mí, pero beneficiado a la Universidad de La Habana, que recibí $250,000 por ese proyecto. Los resultados preliminares son impresionantemente buenos para el mundo de la biología evolutiva, pues parece ser que la Sierra de los Órganos y su disección va a mostrarle al mundo la zona de mayor biodiversidad genética del planeta. Y esto es lo que voy a seguir después de todos estos tropiezos que he tenido.
En 2015, la Universidad de La Habana expulsó a Ariel Ruiz Urquiola y trató de integrar al proyecto otro investigador, pero esto no fue aceptado por la Universidad Humboldt. En 2017, la postura contestaría intransigente del científico y sus investigaciones enjuiciadoras sobre corrupción de las autoridades de Viñales lo condujeron a cumplir 1 año de prisión a todas luces en un ajuste de cuentas gubernamental.
Voce 37 minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos ahora a dar un recorrido por nuestra página de internet martinoticias.com. Y para ello tenemos con nosotros al periodista Luis Felipe Rojas, el más indicado para justamente ilustrarnos.
Gracias,
querido. ¿Qué es lo que tenemos publicado?
Muchas gracias a ustedes, queridos colegas, y un saludo para los oyentes, los que están pegaditos ahora mismo ahí a Radio Martí, en cualquier rincón de la isla. Bueno, la página digital de Radio y Televisión Martí tiene varias informaciones hoy. La última que hemos compilado es que hallaron muertos a una pareja de cubanos en Huelva. En España se trata de Erasmo Lascano y Lisbeth Lastre. Lascano era un ex funcionario cubano del sector de la cultura, más bien de la Sociedad Cultural José Martí. Vivía hacía varios años en España. Publicaba para el Jornal do Évora de Portugal y con temas también relacionados con la disidencia interna. Fueron hallados muertos, están investigando y dicen tanto la agencia EFE, el periódico ABC de Sevilla y otros medios locales más que se trataría de un hecho de violencia de género. Todavía están en la investigación. Y tenemos lamentablemente. Tenemos en portada hoy el homenaje musical que hace el cubano polifacético, músico, escritor, periodista, humorista también, Emilio Aragón. Ha dicho que con este homenaje, este disco que acaba de sacar, lo que está haciendo es simplemente respondiéndole a los requiebros de su querida madre, que le dijo: me tienes que componer alguna canción, tienes que hacer algo para mí. Y dice que inmediatamente se puso manos a la obra, como uno dice, y bajo el alter ego de Bebo San Juan ha publicado acaba de sacar La Vuelta al Mundo, 12 temas, entre los que hay excelentes músicos cubanos como el cubano Manuel Baxet, uno de los trompetistas más significativos de los últimos tiempos. También tenemos en el ámbito internacional, fuera de Cuba, el presidente Donald Trump aseguró esta mañana que México aumentará sus compras de productos agrícolas a Cuba. Esto lo ha hecho después de una declaración conjunta que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos con lo relacionado al tratado con México, la posible subida de aranceles para el día próximo, día 25. Todo ha quedado, como decimos, ha pasado al olvido prácticamente por un acuerdo del gobierno de México también, que ha dicho y ha presentado su voluntad de frenar la inmigración ilegal desde ese país hacia Estados Unidos.
Una noticia muy importante que está en primer plano en todos los medios de prensa a nivel
y estamos
mundial.
Preparando algunas cosas más acerca de el desarrollo, lo que han hecho los cubanos que han participado en los últimos juegos en Grandes Ligas en esta semana. Vamos a hacer un resumen para ello, para mostrarles, ¿no?, a los lectores y también a través de Radio Martí a los oyentes, que están haciendo los cubanos en el ámbito de las Grandes Ligas.
Mucho, sin duda, y de eso sabe mucho aquí nuestro colega Ricardo Espinosa.
Sí, aunque en Colombia la pelota no es el deporte de estrella, pero uno viviendo ya en los Estados Unidos tanto tiempo se interesa, sobre todo por la cantidad de talento que hay en nuestros países.
Nadie es profeta en su tierra.
Así es. Lánzame la mano. Bueno, pues, muchísimas gracias. Eso es lo que tenemos. Ustedes también, amigos oyentes, pueden visitar martinoticias.com y conocer más de todas las noticias. Un buen número de informaciones que aparecen en nuestra página de internet para su disfrute. Muchas gracias, Luis Felipe Rojas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las nuevas medidas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prohibiendo los viajes de cruceros a Cuba, el de yates y aviones privados y de corporaciones, ha sido una medida muy criticada por los representantes de la dictadura y sus cómplices alrededor del mundo. Lo que muchos cubanos quizás no saben, esas medidas hubieran podido evitarse si Cuba hubiese hecho caso a las advertencias del gobierno de los Estados Unidos de que no siguiera apoyando a Nicolás Maduro, responsable de jóvenes estudiantes asesinados en las calles de Venezuela, que se han lanzado a las calles protestando por la dictadura y sus métodos represivos. También los cubanos reprimen en Nicaragua. Ha sido denunciada recientemente por miembros del ejército de Venezuela y por civiles que han sido interrogados y torturados por cubanos. Cuba ha negado que esté interviniendo militarmente en Venezuela, pero el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, señaló que Cuba estaba brindando apoyo a los adversarios de los Estados Unidos en países como Venezuela y Nicaragua. A los líderes de la dictadura cubana poco les importa la cantidad de cubanos de a pie que serán afectados por los miles y miles de turistas que llegaban en esos cruceros y que permitían que muchos cubanos pudieran así ganar unos pesos con el negocio que generaban esos turistas. Ya eso no volverá a ocurrir. Los dirigentes de la dictadura cubana han declarado que la solidaridad de Cuba con Nicolás Maduro no es negociable. Es decir, nada les importa cómo miles y miles de cubanos que vivían de la llegada de esos turistas ahora pierden su trabajo. Todo por apoyar a un dictador que tiene repudio de todo el mundo, excepto, por supuesto, de los países como Cuba, Irán, Nicaragua, Bolivia, etcétera, etcétera. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...12:43 en los estudios de Radio Martí. Gracias por escucharnos en el informativo del mediodía. Vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos y México incluye el envío de efectivos de la Guardia Nacional Mexicana a su frontera sur y la recepción de migrantes en el país latinoamericano, mientras aguardan por su proceso de asilo estadounidense, declaró el viernes el canciller de México, Marcelo Ebrard.
Lo que se va a hacer es dar prioridad a los 11 municipios de la frontera sur. El despliegue de la Guardia Nacional empezará este lunes, dijo a la prensa Ebrard, quien calificó el acuerdo como equilibrado.
Agregó que para los migrantes que se encuentren en México habrá un programa para ofrecerles trabajo y proteger sus derechos humanos, mientras concluyen su proceso de asilo en el vecino del norte.
El canciller mexicano afirmó también que el gobierno de los Estados Unidos respalda el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica que promueve el gobierno de México.
De otra parte, un buque de guerra de los Estados Unidos y otro de Rusia se acercaron peligrosamente el viernes en el mar de China, según los ejércitos de ambos países que se culparon mutuamente del incidente. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Incidente el viernes entre buques de guerra de Estados Unidos y Rusia en el mar de China. Según la flota rusa del Pacífico, un crucero estadounidense cambió repentinamente de rumbo e interceptó el camino de un destructor ruso a solo 50 metros del navío. Para evitar la colisión, la tripulación del destructor tuvo que hacer una maniobra de urgencia, aseguraron los rusos, añadiendo que emitieron un mensaje de protesta por una acción que calificaron de inadmisible. Por su parte, la séptima flota de Estados Unidos respondió acusando al navío ruso de realizar una maniobra peligrosa y no profesional. Según su comunicado, el crucero estadounidense recuperaba su helicóptero en ruta y velocidad estable cuando el navío ruso maniobró y se acercó demasiado. Los incidentes entre buques de los dos países, que se acusan mutuamente de maniobras peligrosas, se producen de forma reiterada, pero suelen ser en el mar Báltico y en el Mediterráneo.
El presidente Donald Trump advirtió a Pekín que podría imponer a productos chinos aranceles adicionales por un valor de 300 mil millones de dólares de ser necesario, aunque agregó que todavía espera alcanzar un acuerdo comercial con el gigante asiático. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con golpear a China con al menos otros 300 mil millones de dólares en aranceles, pero dijo que pensaba que tanto China como México querían alcanzar acuerdos en sus disputas comerciales con los Estados Unidos. La administración Trump, comprometida en una batalla comercial y tecnológica con Pekín, introdujo en marzo del 2018 aranceles adicionales sobre el acero y el aluminio chinos. Luego, en etapas, llegó a imponer aranceles de un 25% sobre 250 mil millones de bienes adicionales. Dice Trump que en las conversaciones con China están ocurriendo muchas cosas interesantes. Dice que podría subir otros 3 mil millones de dólares por lo menos y lo hará en el momento adecuado. Dice que cree que tanto China como México quieren hacer un trato. Por su parte, el Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que Pekín tendría que adoptar las medidas necesarias para contrarrestar la escalada unilateral en las tensiones comerciales por parte de Washington y que la presión de Estados Unidos ha causado serios retrocesos en las negociaciones comerciales. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunirá este fin de semana con el gobernador del Banco Popular de China, Ji Gang, en el marco de una reunión de los líderes financieros del G20 en Japón, en el primer encuentro cara a cara entre negociadores estadounidenses y chinos en casi un mes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Comando Sur de Estados Unidos anunció el despliegue en América Latina y el Caribe por quinto año consecutivo de una Fuerza Especial de Respuesta Marítima y Terrestre compuesta por 300 infantes de Marina para estar lista en caso de desastres naturales.
El Comando Sur, que tiene su sede en la ciudad de Miami, dijo que el contingente tiene previsto trabajar en Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, junto con fuerzas de Brasil, Colombia y Perú.
El despliegue coincide con el inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.
A las 12:48 en el informativo de Radio Martí, nos vamos a América Latina.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el viernes la reapertura de los pasos fronterizos que se ubican en el estado Táchira y limitan con Colombia en el departamento del norte de Santander.
El ejercicio pleno de nuestra soberanía, he ordenado la apertura de los pasos fronterizos con Colombia en el estado Táchira a partir de este sábado 8 de junio. Somos un pueblo de paz que defiende firmemente su independencia y autodeterminación, expresó Maduro en la red social Twitter.
De otra parte, trabajadores venezolanos claman por el ingreso de más ayuda humanitaria al país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Representantes de distintos sectores profesionales acudieron ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para entregar un documento dirigido a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que denuncian la crisis humanitaria por la que atraviesa el país. La enfermera Ana Rosario Contreras, representante del sector salud, también solicita que Michelle Bachelet visite Venezuela.
Nos consideramos que estos derechos fundamentales están siendo conculcados por un gobierno fallido que no le da de la debida atención a la satisfacción de los trabajadores. Hoy es una constante que los trabajadores venezolanos estamos en extrema pobreza.
Profesores de educación básica, intermedia y universitaria explican que acuden ante instancias internacionales debido a que ya presentaron sus exigencias ante las distintas instituciones nacionales sin obtener respuestas, como dice René Zapata, representante del sector educación.
Bueno, estamos pidiendo que venga una colaboración, que venga una ayuda en la parte humanitaria, en la parte de salud, en la parte de infraestructura, porque también te puedo decir que los niños en estas instituciones están sin agua, sin luz, sin alimentación.
Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América consideran que la ayuda internacional es muy necesaria.
Venezuela hoy en día es una catástrofe, eso lo sabe el mundo, y necesitamos ayuda humanitaria. Y necesitamos una intervención moderada.
En tanto, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha reiterado en distintas ocasiones que la situación que atraviesa el país es consecuencia de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Uno de cada tres niños en Venezuela requiere urgentemente asistencia nutricional, al igual que en salud y educación, reveló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF.
De acuerdo con datos de la ONU, la crisis venezolana ha provocado que más de 750.000 niños y adolescentes estén fuera del sistema escolar venezolano.
Organizaciones internacionales aseguran que la mortalidad de niños menores de 5 años se ha duplicado en Venezuela en los últimos 17 años.
Siguiendo con Venezuela, el número de venezolanos que han abandonado su país debido a la crisis supera ya la barrera de 4 millones, convirtiéndose en uno de los grupos poblacionales desplazados más grandes del mundo.
Según la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Refugiados de la ONU, en solo 7 meses, a partir de noviembre de 2018, el número de migrantes venezolanos aumentó en 1 millón.
La gran mayoría se ha trasladado a otros países de la región como Colombia, que acoge a más de 1 millón, además de Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil.
Rusia está dispuesta a incrementar su contingente de especialistas militares en Venezuela si Caracas lo solicita, según dijo el responsable de América Latina de la Cancillería rusa, Alexander Shchetinin.
Al ser citado por medio ruso durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Shchetinin añadió que si no es necesario el envío de más especialistas, los que no sean necesarios retornarán.
El presidente Donald Trump llegó a decir en Twitter que Moscú había informado a Washington de la retirada de la mayoría de su personal militar de Venezuela, pero el Kremlin negó haber transmitido un mensaje en ese sentido.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, concluyó este viernes una visita a La Habana de poco más de 24 horas, en la que reafirmó la alianza con sus socios del gobierno de Cuba frente a los ataques de Estados Unidos.
Cuando hay que defender a Cuba, Venezuela está en primera línea, y cuando hay que defender a Venezuela, Cuba está en primera línea, declaró el número 2 del régimen chavista, presidido por Nicolás Maduro, en una rueda de prensa en el aeropuerto José Martí de la capital cubana poco antes de regresar a su país.
Cabello, que también ocupa el cargo de vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, se citó con las máximas autoridades del gobierno cubano, entre ellas el presidente Miguel Díaz-Canel y el exmandatario y aún líder del Partido Comunista Cubano, Raúl Castro, con quienes mantuvo una extraordinaria reunión en sus propias palabras.
El canciller de Nicaragua afirma que los nicas exiliados están regresando al amparo de un plan gubernamental, pero la oposición aclara que no hay protocolos ni garantías que acompañen a dicha iniciativa. Informa desde Managua, Daliana Ocaña.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, aseguró este jueves que los nicaragüenses exiliados regresan al país como parte del programa de restitución de la paz que implementa el Estado pese al estancamiento de las negociaciones con la oposición.
Las familias nicaragüenses continuamos encontrándonos, propiciando comunicación para el bien común. 3. Son muchas las hermanas y hermanos nicaragüenses que regresan a sus hogares, familias y comunidades en el plan de retorno seguro y reinserción social.
El canciller Moncada explicó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos verifica y atiende sin exclusión a quienes, según él, padecieron, abrimos comilla, el terrorismo criminal, cerramos comilla. Sin embargo, Azalia Solís, integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo a La Voz de América que no ha sido posible implementar protocolos seguros para el regreso de los exiliados.
No hay garantes para este acuerdo y lo que el gobierno presentó como protocolo no cumple los estándares que permitan darle seguridad de regreso a los exiliados.
Según un documento emitido por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el cumplimiento de los acuerdos firmados y asumidos por ambas partes es casi nulo, mientras aseguran que no retomarán las negociaciones hasta que el gobierno libere a todos los considerados presos políticos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y tenemos más noticias de Nicaragua en contacto directo con la periodista Dina Díaz.
El diputado Daniel Ortega envió con trámite de urgencia su propuesta de ley de amnistía, la que será aprobada hoy por la Asamblea Orteguista. Esta ley perdonará a los policías y paramilitares orteguistas que asesinaron a los nicaragüenses en el contexto de la crisis que inició el 18 de abril del año 2018. Las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación y deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales, dice la propuesta de la ley. Los policías y paramilitares no serán investigados. Además, indica que todos los presos políticos deberán ser puestos en libertad inmediatamente una vez aprobada la ley. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó este viernes un boletín que aborda la situación de derechos humanos en Nicaragua elaborado por el MECENI. Esto correspondiente al mes de mayo del año 2019. El informe señala que en mayo se produjeron nuevos patrones de represión de parte de Daniel Ortega, que incluyen las amenazas y toma de represalias en contra de los negocios y cierres de los mismos que se sumaron al paro nacional en mayo recientemente. Más de 700 personas fueron sometidas a procesos penales, 300 profesionales de la salud fueron despedidos, 144 estudiantes fueron expulsados como represalias y más de 70 periodistas y trabajadores de medios independientes están en el exilio. Además, incluye que 62,000 nicaragüenses han huido a países vecinos. La Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia denunció que el régimen ha emitido comunicados contradictorios de los acuerdos que firmaron con respecto a la liberación inmediata de todos los presos políticos en el país y la excarcelación. La Alianza Cívica se refiere a los comunicados que la dictadura dice contextualmente que la excarcelación acordada el 18 de junio ya había concluido este proceso. No aceptamos solo la excarcelación de los secuestrados, el régimen debe cumplir con los acuerdos firmados. Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, abogará la próxima semana en Nicaragua por la liberación de los periodistas encarcelados y denunciará las graves violaciones a las libertades de expresión y de prensa. María Elvira Domínguez, presidenta de la CIP, encabezará de lunes al miércoles una delegación internacional por la libertad de periodistas como Lucía Pineda y Miguel Mora de 100% Noticias, presos desde el 21 de diciembre pasado. Y también abogarán por Marlon Jerónimo Power Sánchez del programa radial El Dedo en la Llaga, encarcelado en marzo. De igual forma, la Sociedad Interamericana de Prensa pedirá la completa resolución del asesinato del periodista Ángel Caona, ocurrido en abril del año 2018. Les informó Lina Díaz.
Miles de personas empezaron ya a cruzar a Colombia para comprar medicinas y alimentos después que el presidente Nicolás Maduro reabrió un cruce fronterizo cerrado desde hace casi 4 meses.
Largas colas de venezolanos se formaron en 2 puentes internacionales cerca de Cúcuta para mostrar sus documentos de identidad a las autoridades colombianas. Guardias fronterizos venezolanos de uniformes verdes ayudaban a mantener el orden.
Amigos, con esa nota llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de llevarles la información.
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. Muchas gracias por su compañía. Pásenla bien. Fin de semana feliz.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.